Buenos días, UMH. Como ya sabíamos ayer lunes 10 de febrero, Elena Valenciano encabezará la lista del Partido Socialista para las elecciones europeas. Quizás sea la última oportunidad del PSOE para renacer de sus cenizas, ya que la oposición que ejerce al gobierno de Rajoy está resultando cuanto menos estéril. Un partido que busca librar su última batalla con Rubalcaba y Valenciano en cabeza y la disputarán en Europa. Bajo este lema, vamos a poner toda la carne en el asador. Comenzamos. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:30 de la mañana, martes 11 de febrero. Hoy, respecto al tiempo, tendremos una jornada más tranquila que la de ayer. Eso sí, alcanzaremos una máxima de 14 grados. Tiempo para repasar las noticias de hoy, ya hemos dicho martes 11 de febrero, estarán con nosotros Paula Bonete y Janos de la Rosa. Comenzamos como siempre la universidad, donde la UMH usará por primera vez emisoras satélites en Cerceta Pardilla para conocer los patrones migratorios de estas aves. Amplía la información Paula Bonete.
Hola, buenos días. El Grupo de Ecología del Departamento de Biología Aplicada de la UMH ha iniciado el proyecto Acciones para la Conservación de la Cerceta Pardilla en la Península Ibérica. El objetivo de este trabajo es obtener información sobre estas aves catalogadas como especie en peligro de extinción. Para ello, los investigadores instalarán por primera vez emisores satélites a ejemplares criados en cautiverio para estudiar sus movimientos dispersivos y migratorios. Así, podrán conocer a qué problemas se enfrentan estas aves fuera de la época de nidificación y recomendar acciones que frenen su extinción.
Continuamos en la universidad. La selección española de boccia realiza una concentración deportiva en el Centro de Investigación del Deporte de la UMH, Llanos de la Rosa.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Los candidatos a formar parte de la selección española en la temporada 2014 de boccia han realizado una concentración en el Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Allí han llevado a cabo la tecnificación de su preparación. Esta actividad se enmarca dentro de las prácticas profesionales del Máster Universitario en Rendimiento Deportivo y Salud de la UMH y ha sido coordinada por el profesor Raúl Reina. El boccia es un deporte paralímpico similar a la petanca y su práctica está destinada a deportistas con discapacidades totales o parciales en sus extremidades.
En el ámbito nacional, Bert insiste en que no acudió a los Goya por su viaje a Londres y afirma que no puede estar en dos sitios a la vez.
La ausencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, a la 28ª edición de la Gala de los Premios Goya por problemas de agenda y el hecho de convertirse en el primer titular de cultura que no acude a la cita en toda la historia de estos, ha hecho que la alfombra roja y la propia ceremonia se convirtieran en un caldo de cultivo para críticas de muchos actores y directores. Pero no solo hacia él, también ha habido referencias a la reforma del aborto de Gallardón y felicitaciones a la Marea Blanca. Aunque pudiera parecer que la relación entre el ministro del cine y los que hacen cine se está enfriando, Bert afirmó que respetaba las críticas y defendió su relación con el sector, alegando que ninguna persona del mundo del cine puede decir que ha dejado de atenderle cuando se lo ha solicitado.
Continuamos en el ámbito nacional. La Guardia Civil contradice a la ONG que le acusó de deportar ilegalmente a los inmigrantes.
La Guardia Civil asegura que el vídeo difundido por la ONG Prodein, donde se ve a una patrullera de la que se cuelgan dos hombres en el mar y que son arrastrados hasta aguas de Marruecos, corresponde no a una deportación, sino al rescate de dos nadadores de nacionalidad marroquí el pasado 5 de agosto de 2013 en aguas marroquíes, cuando trataban de llegar a nado hasta España. El vídeo, difundido el pasado fin de semana por la ONG, radicada en Melilla, y fechado en agosto de 2013, muestra cómo una patrullera de la Guardia Civil se aproxima a dos personas que se encuentran nadando, supuestamente, en aguas españolas. En lugar de subirlas a bordo de la embarcación, les piden que se agarren a la borda y de este modo les arrastran 2 kilómetros, según la organización, hasta lo que parece un espigón y que ya formaría parte del territorio marítimo de Marruecos.
En internacional nos vamos hasta Copenhague, donde en el zoo, matan a una jirafa sana en público y le dan de comer a los leones.
El zoo de Copenhague ha sacrificado a una jirafa sana de 2 años para, según afirma la dirección del centro, asegurarse de que los mejores genes pasan a las generaciones venideras. De nada han servido las miles de firmas que se juntaron para evitar este acto, así como las ofertas de otros zoos, que se mostraron dispuestos a acoger al animal que Copenhague prefería sacrificar. La jirafa Marius moría de un disparo en vez de con una inyección letal para que así su carne no se contaminase y pudiese servir tanto de alimento para los leones como para fines de investigación. Este acto, calificado como bárbaro y falto de ética por distintas ONG danesas, fue convertido en espectáculo, contemplado tanto por adultos como por menores de edad. El zoo de Copenhague, con esta misma excusa, sacrifica entre 20 y 30 animales de media al año para mantener las poblaciones sanas.
Supuestamente los países del norte son ejemplos a seguir. Continuamos en el apartado internacional. Muere el cámara de televisión que fue herido la semana pasada en Brasil.
El cámara de televisión brasileño Santiago Ilídio Andrade, de 49 años, ha fallecido este lunes en el hospital Souza Aguiar del centro del Río de Janeiro, donde estaba ingresado desde el pasado jueves, cuando recibió el impacto de un cohete que explotó contra su cabeza durante una manifestación en el centro de la ciudad. La protesta tuvo lugar en señal de rechazo a una nueva subida de los precios del transporte público y generó escenas de extrema violencia entre policías y manifestantes.
Ya para finalizar el repaso informativo, comenzamos en el apartado local, comenzando por Elche.
La UMH investiga cómo el cernícalo está actuando como arma biológica contra la plaga del picudo rojo en el Palmeral.
Allá en la entrada a un refugio de la guerra civil y restos árabes en las obras del mercado central.
En San Juan de Alacán.
El auditorio Antonio Gil acogía este sábado un acto institucional para conmemorar el 30 aniversario de la Casa Consistorial y el 20 aniversario del edificio de la Casa Cultura.
En Orihuela.
Orihuela solicita cerrar las actividades sin licencia en el vertedero de La Murada.
Y por último en Altea.
El ayuntamiento de Altea, junto con el de Elche, emitirá el carnet Jove del IBAG.
Y hasta aquí el repaso informativo. Gracias, Paula. Gracias. Ya nos continuamos en Buenos Días UMH con el kiosco. ...9:36 de la mañana, nuestra compañera Bea Lara... ...y hasta aquí con las portadas de los periódicos recién salidas... ...del horno, ¿qué tal? Buenos días, Bea.
Buenos días, UMH, buenos días, Carlos.
Lo más destacado, hoy comenzamos con la portada de el diario El País... ...supongo que hoy no vendrán tan monótonas, ¿no?, como ayer.
No, hoy tenemos un poquito de todo, El País abre portada... ...con el caso Nos, el fiscal pedirá hasta 19 años para Urdangarín... ...y exculpará a la infanta anticorrupción... ...acusa al duque de Palma y a su socio Diego Torres... ...de malversación, fraude a la administración y delitos fiscales... ...la foto de portada se la lleva Hollande junto a Obama... ...que bueno, el presidente francés viaja solo a Estados Unidos... ...el presidente inició ayer una visita al Estado a Estados Unidos... ...con cambios en el protocolo forzados por la reciente ruptura... ...con su compañera sentimental... ...además el país, volviendo a España... ...llega la revolución en la tarifa de la luz, titula... ...el nuevo modelo permitirá aplicar precios diferentes en cada hora... ...a mí me recuerda esto un poco a las tarifas... ...de los teléfonos móviles hace unos años, ¿verdad?... que cada hora era un precio distinto, espera que voy a llamarte ahora que luego no
Ay, sí,
puedo.
Sí que es verdad.
Es que tú eres más joven. Y por último, el país refleja hoy en portada en el sumario esa ruptura que dentro del PP por el anteproyecto de la ley del aborto. Monago ofrece al PSOE pactar una moción contra la ley del aborto. El varón del PP se distancia de Gallardón.
Pasamos a la portada del diario El Mundo.
Rubalcaba irá a las primarias si el PSOE gana las europeas, titula el diario El Mundo. El PSOE se la juega en estas elecciones, asegura Elena Valenciano. Andalucía pedirá un congreso extraordinario si hay un mal resultado. Desde Andalucía le están metiendo mucha caña, yo creo, desde que llegó Susana Díaz, ¿verdad?
Está siendo el buque insignia del Partido Socialista, creo yo, de Andalucía estos últimos meses.
Sí, así es. La foto de portada se la lleva una protesta en la que cerca de un millar de personas se reunieron ayer ante el Palacio de Justicia de Barcelona para protestar contra la sentencia que reclama un 25% de castellano en las aulas. Y bueno, se puede ver en la imagen pues banderas esteladas, carteles y bastante gente pues protestando contra esta sentencia. Y titula El Mundo, presiones contra el español ante el tribunal. El Mundo también nos trae en portada el asunto de Ceuta, que se está convirtiendo en un asunto de primera plana. Las ONGs denuncian malos tratos a los inmigrantes en la frontera de Ceuta. Y por su parte la Guardia Civil se defiende con un vídeo que muestra la violencia de la avalancha. Tengo que decir que ese vídeo está bastante, bastante cortado, bastante manipulado, así que bueno, hay que cogerlo un poquito con pinzas.
Pasamos a la portada del diario ABC. Por cierto, para finalizar el caso de los inmigrantes, mañana abordaremos el tema en la sección de Buenos Días OMH, Somos lo que votamos.
Y hablaremos un poquito sobre ello y todo lo que se está cociendo, que realmente es bastante interesante y quizá no la gente no está lo suficientemente informada sobre este tema, que es bastante importante.
Ahora sí, la portada del diario ABC.
La portada de la ABC está dedicada a Elena Valenciano, explicando que, bueno, en la fotografía se la ve de una forma muy altanera.
Parece que está regañando a alguien, ¿no?
No, se la ve con una sonrisa pícara de satisfacción, yo creo.
Bueno, a mí esa postura me recuerda mucho a los profesores cuando dicen, no tienes que hacer eso.
Es como, no. Sí, sí, un poco así. Y bueno, que ayer compareció para explicar su designación como número uno de las listas europeas. Y sobre estas listas electorales dedica hoy ABC su portada. División en el PSOE por la elección a dedo de Valenciano para las europeas, titula el diario ABC. Susana Díaz presiona para que el número 2 sea andaluz, lo que relegaría a Ramón Jáuregui, al tercer o cuarto lugar. Malestar de López Aguilar por dejar de ser cabeza de lista.
Ahora sí, entonces está muy bien elegida la postura de elegida a dedo. Ahora sí que recordar que
sí, bueno, la fotografía va por ahí, pero bueno, los dedazos en los partidos grandes ya sabemos que son comunes. Además, ABC nos trae en portada el caso NOS. La Fiscalía pedirá para Urdangarín entre 9 y 19 años por 6 delitos. Los números de la condena que se baraja varían bastante de unos medios a otros. Nos dicen 7, 17, otros 9, 19. Bueno, ahí está. Luego saldrá pronto, así que no os preocupéis.
La noticia está en que solamente hablan de Urdangarín, ¿no? Condena y Urdangarín, sí. Parece que últimamente son sinónimos, ¿no? Pero no antónimos si hablamos de otra persona.
Sí, así es. Y por último, el asunto del referéndum en Canarias. Un referéndum en el cual Rivero quiere consultar sobre las prospecciones petrolíferas y pedirá permiso al gobierno para realizarlo.
La puerta del diario La Razón.
La investigación sobre el vídeo de la infanta se centra en dos abogados, EC y MCJ, son las siglas de las personas de las que se sospecha, estaban sentados en la bancada de la derecha de la sala junto a funcionarios de Castro. Habían acudido por primera vez al juzgado en sustitución del letrado Javier Saavedra. Y bueno, la grabación, según el diario La Razón, se manipuló. Y la imagen saca en portada la imagen clave para cazar a los espías. El vídeo original fue manipulado con un efecto espejo para confundir sobre el ángulo desde el que se tomaron las imágenes. La llegada de un abogado que entró tarde a la declaración, que se puede ver en la imagen, dio la pista. En el plano parece que sale de la estancia, se desplaza de izquierda a derecha, cuando en realidad está entrando. Así que bueno. Esa parece que va a ser la imagen para cazar a aquellos que grabaron, que según el diario ABC podría ser que el dispositivo estuviera oculto en unas gafas, algo así como un Google Glass, pero sin ser...
¿Diario ABC?
Perdón, no, La Razón. Tanto diario, al final me confundo.
No pasa nada. El diario... bueno, ¿algo más que destacar de La Razón?
Sí. La reforma de la administración supondrá un ahorro de más de 28.000 millones a finales de 2015. Es esta reforma de la administración que parece que por fin va a acometer el gobierno y veremos si se trata de solo recortes o una verdadera optimización que sea algo bueno para los ciudadanos.
A finales de 2015, con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Así el diario es. La Vanguardia, para finalizar el ámbito nacional.
La Unión Europea amenaza a Suiza con vetar su acceso al mercado. La Comisión rechaza las restricciones helvéticas a la inmigración comunitaria y el norte de Italia encaja el referéndum como un duro golpe. La foto de portada se la lleva el MACBA, el Museo d'Art Contemporani de Barcelona, y titula Una plaza para la cultura. El museo programará actos en la calle tras incorporar el antiguo FAD. Y por último, una entrevista a David Trueba, que dice hay que escuchar y respetar las razones de los catalanes.
Y por último, lo más destacado en el apartado en el ámbito local, La Verdad y el diario Información en su edición de Elche y País Veranópol. Empezamos por La Verdad.
La Verdad destaca el viento, que ayer casi terminamos por los aires. Stephanie se instala en el litoral alicantino. El temporal deja vientos de casi 100 km/h y nieve en la Carrasqueta y provoca decenas de intervenciones de los bomberos. En la fotografía se puede ver un operario protegiéndose el rostro y intentando evitar que el fuerte viento desplace un contenedor de basura en Elche. Y la foto, bueno, es impresionante.
Sí, la verdad que es bastante impactante ver cómo el contenedor casi sale volando.
Así es. Además, La Verdad destaca hoy: el Frente Mediterráneo pide una financiación justa y cambiar el sistema foral. La Comunidad, Murcia y Baleares estiman un agravio de 8.300 millones. La tibieza de Fabra para exigir dinero contrasta con la firmeza de Valcárcel.
Y por último, el diario Información, lo más destacado.
Y la Infanta Cristina, de declaraciones: me he enterado ahora de que Aizun estaba en la primera planta de mi casa. El fiscal prevé solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para Urdangarín, según la cantidad que devuelva de los 6 millones defraudados. Y la foto de portada se la lleva la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, saliendo al refugio de la guerra civil hallado en las excavaciones de la Plaza de la Fruita. Otro reclamo turístico para Elche titula el diario Información. La alcaldesa afirma que la historia de la ciudad está por encima del mercado central y anuncia que conservará el refugio y los restos islámicos aparecidos en las catas.
Muchas gracias, Bea. 9:45.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 11 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Además, en la sala de reuniones del Instituto Figueras Pacheco, situado en la calle Fernando Madroñal, número 37, de 5 a 8 y media de la tarde.
En Elche, en el Salón de Actos del Instituto Severo Ochoa, calle Inca, número 5, de 9 a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde.
Y por último, en San Joan d'Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 47 minutos. Ya está Rebeca aquí, que nos trae la actualidad cultural para Buenos Días UMH. ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y los oyentes. Vamos ahora con los eventos culturales de esta semana. En primer lugar, con los eventos culturales en sedes de la UMH. En el campus de Altea tenemos un curso de fotografía contemporánea. Su duración es del 12 de febrero al 5 de marzo. Un total de 25 horas y el precio será de 75 euros para estudiantes y personal de la UMH. El precio subirá si no pertenecen a la universidad. El Centro Social El Barranquet de Campello ofrece un curso sobre historia del arte, del 18 de febrero al 13 de mayo, y será los martes de 4 y media a 7 y media de la tarde. En teoría, según afirma la página web de la UMH, los participantes lograrán tener una visión completa de la historia del arte mediante unas sesiones que abarcan todas las etapas de la historia, con un total de 30 horas y el precio de 30 euros.
O sea, salimos a euro por hora.
Sí. Ahora nos trasladamos al corazón de Elche con la programación cultural de sus barrios y pedanías. En el barrio de Carrús, el viernes 14 de febrero a las 6, en el Centro Social Polivalente, actuará el coral Dama de Elche. Y el mismo día, también 14 de febrero y a las 6 de la tarde también, en el Centro Social Plaza de Barcelona, tendremos el coral del Pla. Tras este apartado musical, vamos ahora con la programación del Encorsiador. Tenemos un estreno nacional de teatro con la obra Viva del Duque, nuestro dueño, de José Luis Alonso de Santos y la compañía teatral Teatro de la Baranda. La obra se estrenó en el Teatro Magallanes de Madrid en 1975. Está ambientada en la España de 1680, en el que un grupo de cómicos ensaya una pieza de teatro que habrán de representar ante el Duque de Simancas. Esta actuación les aliviará momentáneamente de la profunda miseria de la que viven. Será el viernes 14 y sábado 15 a las 10 de la noche y el precio de 5 euros. Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Gran Teatro de Elche o en el Centro de Cultura del Encorsiador una hora antes de la actuación.
Tenemos el viernes día 14 y el sábado 15 en prime time, ¿no?
Sí.
A las 10 de la noche.
Sí.
La tenemos.
Y para finalizar, un poco de cine con la Filmoteca de Cines Odeón. Esta semana, a partir de mañana miércoles y hasta el domingo, tenemos Caníbal, dirigida por Manuel Martín Cuenca y protagonizada por Antonio de la Torre y Olimpia Melinte. Fue nominada a 8 premios Goya, de entre ellos Mejor Película, Mejor Actriz Revelación y Mejor Interpretación Masculina Protagonista. Galardón que le fue arrebatado a De la Torre por Javier Cámara y su Vivir es fácil con los ojos cerrados. Es una película bastante recomendable para los amantes del thriller y del suspense. Un film que dejó de estar en las salas hace meses, pero que vuelve a los cines Odeón por tan solo 2 euros, excepto los miércoles, a 1 euro, que es el Día del Espectador. El horario será a las 5 y media de la tarde, a las 8 y a las 10 y media de la noche. Y además, para los más pequeños tendremos un clásico como El Libro de la Selva, disponible viernes y sábado.
Pues muchas gracias. Desde luego la sección la deberían llamar Cultura Cortita y al Pie, porque ha sido rapidísimo y nos hemos enterado absolutamente de todo.
Muchas gracias.
A ti, Rebeca. Buenos días.
Buenos
Continuamos
días.
En Buenos Días UMH.
¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
A las 9 y 51 minutos de la mañana, en Buenos Días UMH, tenemos una visita importante. Desodorante, como dirían algunos. Pepe Navarro, buenos días.
Hola. Hola.
Buenas.
Bueno, hola.
Buenas, buenos días.
Es que estoy un poco nervioso.
Sí, sí, ya ve, deja el micro porque no tenemos otro, ¿vale? Gracias.
Vale.
Sí. Bien. Adelante, cuéntanos.
¿El qué?
Bueno, es...
Ah, sí, sí, bueno, yo bueno, soy Pepe Navarro,
sí.
Tengo 36 años y bueno, terminé periodismo en la Universidad de Cuenca hace unos meses y ahora tengo un programa, es que estoy un poco nervioso porque sí. Es la primera vez que vengo a una radio.
No te preocupes, pero deja el micro, que ya te he dicho.
Vale.
Ya,
y bueno, y tengo un programa que se llama Almas Errantes y con ese programa yo hablo con gente que me llama a mí y me explica sus historias y yo les digo... lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer o lo que puede hacer o no puede hacer. Es gente que puede hablar.
Claro.
Uf, estoy muy nervioso.
Sí, sí, tranquilo.
No. Y entonces, tú puedes meterte, porque también tengo un blog que se llama diariodealmaserrantes.wordpress.com y ahí cuento todas las historias que me van llamando. O sea, la gente que me llama a mí por teléfono, ahí está escrito lo que hablo con ellos. Y lo puedes leer también. Y lo puedes oír. Se emite el programa a las 11:30 de sol de los lunes. Pero en realidad está en iVoox. O sea, le puedes dar a play, pero le puedes dar a play a las 11:30 de los lunes, que es cuando se emite. ¿Vale? Pero le puedes dar siempre. Pero sí. Es a las 11:30 cuando se emite.
A las 11:30, ¿no? Y le puedes dar siempre.
Sí.
Muy bien.
Bueno, y hoy he llamado a un amigo que ya me llamó una vez y quiero hablar. Bueno, y esto es un poco lo que pasa en mi programa. Llamo a gente, o la gente me llama. Y ellos cuentan su historia. Entonces, hoy he traído un amigo. Te lo presento, si quieres.
Sí, dale al play.
Ah, vale. ¿A qué play?
Dale.
Vale. Bueno, él es Hermenegildo Rodríguez. Es un hombre de 60 años de Santomé de Lourenza, un bello pueblo de Lugo, y compone retratos a partir de fotografías de sus familiares, fotos de carne y hasta fotos de las lápidas de sus difuntos. Lo reconstruye con hilos de varios colores en la palma de su mano. Se cosa a sí mismo y en el pueblo lo consideran ya un artista a niveles de Warhol o de Picasso. ¿Vale?
Sí.
Hola, Hermenegildo.
Hola, buenos días.
Hola, Hermenegildo. Bueno, cuéntanos aquí, en este programa, ¿cómo empieza todo esto y cómo decide coserse la mano por primera vez?
Pues bueno, estaba yo paseando las vacas por el pueblo y de repente púsose a llover, así que...
Sí.
Marchóme a mi casa, nosotros en casa no tenemos ni aparatos, ni como la radio esa, ni televisión, así que...
Ni Twitter, no tiene Twitter.
Nada, tú. Ni Twitter, ni leches, yo púseme a coser, como no tenía ningún patrón que seguir, cogí una foto de mi mujer que tenía en la cartera y púseme a intentar dibujarla con hilo.
Ah.
Ya le digo, como y además no tenía ninguna tela, cogíme las plantas de los pies... Y púsome a hacerlo allí en las plantas de los pies, pero era una parte del cuerpo muy duro, así que decidí empezar a hacerlo en las palmas de las manos. Y ahí ya todo perfecto, ¿eh?
O sea, que el primer ensayo-error es en la planta del pie. Ahí correcto, sí. Empieza usted a coser, pero no, ahí no, no
era duro funciona. Y no se podía atravesar el aguja de la planta de los pies.
Sin embargo, usted se pone en la mano y allí eso funciona.
Y la mano más entra todo mejor, más fino todo.
Sí, ¿usted se considera un artista? ¿Un artista contemporáneo, conceptual, performance?
No, hombre, no.
No.
Yo no soy un artista, yo le digo que yo soy un hombre sencillo del pueblo que un día, le digo, tuvo la suerte de que púsose a llover y que no había tela en la casa. Yo no soy un artista, yo soy un hombre feliz, pero no un artista.
Púsose a llover. Oye, esto es empatía, porque yo me gusta que haya empatía con mis entrevistados. ¿A qué gente sucose usted unas manos? ¿Eh?
Pues ya le digo, que yo cojo todo lo que pillo por ahí por mi casa y me lo coso en la mano, ahí al loco. Cojo los DNIs, fotos de la boda, de la comunión de los chiquillos, de la boda de mi cuñado, el Tiburcio. Cualquier fotografía me sirve para coger la idea y poner a cosérmela en la palma de la mano, ¿eh? Ya le digo que tiene que ser la mano izquierda, ¿eh? Porque yo coso con la derecha.
Tiene que ser la mano izquierda, pero esto, ¿por qué es esto?
Yo, cuando yo era guaje, mi abuela me cogió y me dijo que los zurdos eran los hijos del demonio, ¿eh? Así que tuve que cambiar de mano, tuve que aprender a usar la otra mano, ¿eh?
Pero esto de los hijos del demonio, esto es una cosa de la Edad Media. Ahora tenemos Twitter. ¿Cómo esto de los hijos?
Claro, yo le digo, pero mi abuela era de otra época. Aquí en San Tomé las personas mayores, ya le digo, eran religiosas y tenían estas cosas.
¿Cuántos años tiene usted?
Yo 60 años.
60 años. Oye, Hermenegildo, ¿le puedo hablar y tutear de confianza y decirle...?
Sí, por supuesto. ¿Puedo
decir
claro.
Hermen? ¿Le puedo decir Hermen? ¿Hermen?
Sí, por supuesto.
Vale. Hermen, ¿cómo definiría usted su obra?
Pues mire, ya le digo que, como le dije antes, yo no me considero un artista, ¿eh? Pero si tuviese yo que definir mi obra, porque me lo dijo mi nieto, me dijo, si te, cuando te pregunten cómo tienes que definir tu obra de crear bajo la piel, llámala transpersión testimonial corpórea, ¿eh?
Pues muy bien, esto es un nombre que es muy bueno esto.
Claro, así yo considero que en estos momentos la piel se convierte como en un lienzo, ¿eh?
¿Pero esto lo ha registrado usted?
Pues estoy en ello, porque ya te digo que tengo que ir aquí a Lugo, porque en el pueblo no hay, tengo que ir al aula de cultura de Lugo a que me lo registren allí, ¿eh? Porque en el pueblo no hay delegación del gobierno en el pueblo, ¿eh?
Bueno, pues Hermen. Muchísimas gracias por estar aquí en este ejemplo. Ya hablaremos bueno, yo iré a Lugo a verle, ¿vale?
Muchas gracias, Pepe, hombre.
Muchas gracias, don Menegildo.
Hasta luego.
Adiós. Morriña. Morriña.
¿Podría repetir, por favor, el concepto de una definición de su obra, como ha dicho?
Él ha dicho que es transpersión testimonial corpórea.
Ah, genial.
Y esto, mira, es que tengo aquí apuntado que viene al aula de cultura 0.3 de Lugo.
Ah.
Por si quieren ir a verlo.
Claro, hay autobuses, ¿no? Está bien comunicado con el Observatorio Ocupacional.
Se estrena el 12 de febrero.
Vale, perfecto. Pues
mañana.
Mañana. Muchas gracias.
Si sales ya, puedes llegar.
Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, ya.
Transpersión testimonial corpórea.
Y este es esto, pero más largo, es lo que hago yo en Calmas Errantes. Es mi programa.
¿Qué es? A las 11:30, ¿no?
11:30, los lunes.
¿Y le damos al play?
Sí, pero tienes que darle al play a las 11:30. Es la hora de emisión, a las 11:30.
Muy bien, muchas gracias por estar en Buenos Días UMH.
diariodealmaserrantes.wordpress.com para leerlo.
Muy bien, pero, y suelta el micro, que es que te lo vas a llevar.
Vale.
Vale, venga, gracias.
De nada.
Bien, un minuto y medio nos separa de las 10 de la mañana de este martes 11 de febrero. Bueno, no vienen mal unas risas para dejar atrás ya los exámenes que los dejamos la semana pasada y bueno, para despertarnos hoy con Buenos Días UMH y siempre la sección de José Alfaro que nos saca siempre una sonrisa. Resta un minuto para las 10 de la mañana. Carlos Partual se despide. Buenos días. The joy with which you smile.
Care to see my reason? Care to put your life in mine? Looking at life from the perspective of a boy who's learned to love you.